Estamos en el capítulo 10 de Hebreos. Hoy vamos a estar mirando los versículos del 11 al 14, que dicen así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En cierto modo, el autor aquí llega al clímax de su argumento en torno a la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, tal y como se ve en la superioridad del sacrificio que él ofrece. Recordaréis que al llegar al capítulo 10, dentro del tema general de la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, en contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento, llegamos a este punto concreto, que es que él ofrece un mejor sacrificio que ellos. Este tema empezó en el capítulo 9, de hecho empezó antes que el capítulo 9, pero empieza a tomar más forma en el capítulo 9, pero llega a ser el centro de nuestra atención en el capítulo 10. Y ya en los versículos del 1 al 10 hemos repasado una serie de argumentos de parte del autor en torno a este tema, la superioridad del sacrificio de Jesucristo. Básicamente estos argumentos han sido de dos clases. En los versículos del 1 al 4 él nos ha dado unos argumentos lógicos, razonables, contemplando el carácter de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, el hecho de que eran repetitivos. Esto de por sí demuestra que no podían proveer ninguna solución final. Por lo tanto, eran como mucho limitados en lo que podían hacer, porque tenían que repetirse vez tras vez. Eran a la vez sacrificios de animales, y es bastante obvio, cae por su peso, que un animal no es un sustituto válido para un ser humano en cuanto a satisfacer las exigencias de la justicia de Dios. Por lo tanto, dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados del ser humano. Estos son argumentos lógicos, razonables, pero por supuesto no bastan para unos lectores hebreos que sabían perfectamente que estos sacrificios habían sido instituidos por Dios mismo. Por lo tanto, como veíamos la semana pasada, el autor a estos argumentos lógicos añade una cita del mismo Antiguo Testamento, entre muchas que podría haber mencionado, en la que vemos que Dios mismo declara en el mismo Antiguo Testamento, en las mismas Escrituras, que no queda satisfecho con estos sacrificios, que estos sacrificios, por estos defectos ya señalados, no pueden satisfacer las exigencias de un Dios justo, objetivo, omnisciente. El Salmo 40, que el autor ha citado, demuestra no solamente que estos sacrificios son ineficaces, sino que Dios tiene otra cosa preparada: el cuerpo de aquel que viene para cumplir la voluntad de Dios en todo. Y el autor señala que, por supuesto, si una cosa no vale y luego el texto indica que hay otra cosa que Dios está preparando, pues evidentemente cuando llega esta otra cosa, es la demostración de la, del final de la primera cosa que no valía, y la introducción de una nueva dimensión en la segunda cosa que ahora llega. Así que los sacrificios antiguos tienen que desaparecer porque Dios quita lo primero para establecer esto último. Y concluye sus argumentos en este primer párrafo del 1 al 10, indicándonos que verdaderamente hemos sido santificados por este sacrificio del Señor Jesucristo, hecha la ofrenda una vez para siempre. En los versículos del 11 al 18, el autor recorre exactamente el mismo camino otra vez. En cierto sentido, lo que vamos a estar viendo hoy y en el próximo estudio es exactamente lo mismo. Un segundo párrafo que repite el primero, con esta sola diferencia. Bueno, hay diferencias de matiz también, pero la mayor diferencia consiste en que, si bien en los versículos del 1 al 10, dentro de este contraste de los sacrificios anteriores y el sacrificio de Jesucristo, el énfasis recae más bien sobre la ineficacia de los sacrificios antiguos, en el segundo párrafo, aunque hay el mismo contraste y mención de los dos tipos de sacrificio, el énfasis recae sobre todo en la eficacia del sacrificio de Jesucristo. Así que tenemos un cambio de énfasis, aunque el tema es igual. Ya no vamos a estar viendo tanto la inferioridad de los sacrificios del Antiguo Testamento, vamos a estar contemplando más bien la absoluta perfección del sacrificio del Señor Jesucristo. Esta perfección es tal que la conclusión del autor en el versículo 14 va a ser, y este texto es uno de los grandes textos de las Escrituras, y si no te lo sabes de memoria, pues los deberes cara a la semana que viene es aprender este texto de memoria. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuando el maligno te está recordando que eres un miserable pecador y una vergüenza y un sinvergüenza y que no mereces nada, pues sacas este texto que has aprendido de memoria y dices por la fe al maligno: con una sola ofrenda el Señor Jesucristo ha hecho perfecto para siempre a los santificados, y yo por la fe soy uno de ellos. Pero a esto llegaremos. Anticipando lo que Dios mediante veremos la semana que viene, en los versículos del 15 al 18, siguiendo la misma estructura del primer párrafo, también en el segundo párrafo, el autor busca una cita del Antiguo Testamento para apoyar lo que está diciendo acerca de la perfección del sacrificio de Cristo, y nos recordará que el Antiguo Testamento dice que dentro del nuevo pacto, del cual el sacrificio de Jesucristo es la piedra angular, Dios dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El mismo Antiguo Testamento va a suscribir la absoluta perfección de este nuevo pacto debido a la perfección del sacrificio de Jesucristo, que es el fundamento del nuevo pacto. Pero a esto llegaremos la semana que viene. Así pues digo, el énfasis recae más bien sobre la perfección del sacrificio de Cristo. Sin embargo, empieza nuestro texto en el versículo 11 hablando de la imperfección del Antiguo Testamento. Y creo que la nota predominante en este versículo es una nota de tremenda frustración. Aquí el autor no nos va a decir nada que no nos haya dicho textos anteriores, si exceptuamos un pequeño detalle que voy a mencionar posteriormente. Así que aquí no se trata de nada nuevo. De lo que se trata es de un amontonamiento de ideas ya familiares para nosotros, pero de tal manera que podamos sentir la angustia y la frustración de aquel sistema. Vamos a leerlo otra vez. Ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Veis este amontonamiento de frases para expresar la frustración de aquel sistema? Era un sistema tremendo. Toda una tribu, la de Leví, tenía que dedicarse a esto. Era un hecho tan importante en Israel. Estos sacrificios se realizaban continuamente. En el capítulo 9 veíamos el énfasis sobre año tras año. Ahora el autor dice día tras día. Y podríamos decir segundo tras segundo casi, porque recordaréis que en algunos momentos de la historia de Israel, cuando la gente realmente tomaba en serio la ley y procuraba vivir conforme a la ley, había tanta necesidad de sacrificios que los sacerdotes no daban abasto y tuvieron que santificar también a algunos de los levitas no sacerdotales a fin de que ellos ayudasen en este proceso. Porque si nos ponemos a pensar que una población, digamos, de 1 millón de personas tiene que ofrecer un sacrificio cada vez que es consciente de haber caído en un quebrantamiento de la ley de Dios, ¿cuántas veces, no al año, sino al día, no tendrían que haber hecho el peregrinaje a Jerusalén para ofrecer un sacrificio? Y cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo entre ellos y convenciendo de pecado a los judíos, pues supongo que la cola para hacer sacrificios en Jerusalén era muy larga. Día tras día, momento tras momento, era un proceso continuo. Nunca se acababa. Pero no nos sentimos cansados con este mismo énfasis de estas palabras. El autor incluso repite frases como ministrando y ofreciendo, un poco innecesariamente, pero a fin de darnos esta sensación de una repetición vez tras vez tras vez. ¿Para qué? Pues para nada. Porque ¿cuál es el resultado final de esto? Nunca pueden quitar los pecados. ¡Qué inutilidad! Bueno, nosotros sabemos que no era del todo inútil. Era un sistema provisto por Dios cuya utilidad no estaba en el sistema en sí, sino en el hecho de que el mismo sistema era una ilustración de algo que sí que iba a ser de valor: el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que aquellos que practicaban este sistema eran cubiertos, no en virtud del valor de estos sacrificios animales, sino en virtud de que ellos eran un símbolo del verdadero sacrificio que venía. Pero este no es el tema del autor en estos momentos. En sí, estos sacrificios no valían. Sin embargo, he dejado escapar que hay un pequeño detalle aquí que es nuevo. Consiste en el verbo está. Ciertamente todo sacerdote está día tras día. Ahora, la palabra estar en castellano indica sencillamente la ubicación. ¿Dónde estaban los sacerdotes, ¿no? Pero en el griego no solamente indica su posición, sino también su postura dentro de esta posición. Porque más literalmente se tendría que traducir esta palabra por está de pie. Si conocéis el inglés, conoceréis el verbo stand, que es estar de pie. Y esta sería una traducción más adecuada de este verbo aquí. Lo que pasa es que poner toda una frase donde el griego tiene una sola palabra también parece muy complicado. Pero indica no solamente que el sacerdote estaba allí, sino que estaba derecho, estaba de pie allí. Y esto es importante porque está en contraste con lo que vamos a ver en el versículo 12, donde se nos dice que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Este va a ser uno de los grandes contrastes entre los sacrificios también. Pero estamos anticipando las cosas. Ya que el propósito del autor aquí no es el de centrar nuestra atención en los sacrificios antiguos y su frustración, sino en la gloria del sacrificio de Jesucristo, vamos a dejar el versículo 11. Solo servirá a partir de ahora como punto de contraste y pasamos a ver lo que dice de la perfección del sacrificio de Cristo. Y creo que en los tres versículos que siguen, 12, 13 y 14, nos señalan tres maneras en las cuales vemos esta perfección. En el versículo 12 la vemos por contraste con el sistema del Antiguo Testamento. En el versículo 13 la vemos por la posición actual de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 la vemos por los efectos reales que este sacrificio tiene en la vida de los creyentes. Tres razones poderosas, por lo tanto, por las cuales vemos la superioridad del sacrificio de Cristo. Vamos a mirarlas en más detalle. En primer lugar, en el versículo 12, vemos la perfección del sacrificio de Cristo por vía de contraste, por el contraste con lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Aquí también yo he desglosado este contraste en tres ideas básicas. En primer lugar, lo que ya hemos mencionado, el hecho de que en el pasado los sacrificios eran unos actos repetidos vez tras vez, mientras el sacrificio de Cristo es un acto solitario, único, irrepetible. Hemos visto en el versículo 11 que en el Antiguo Testamento había muchos sacerdotes. Algunos manuscritos ponen todo sumo sacerdote, pero que se trate del sumo sacerdote o de todos los sacerdotes eran muchos. El sumo sacerdote se moría y otro tenía que asumir su lugar. Probablemente es mejor la traducción que nosotros tenemos y la referencia es a todos los sacerdotes, entonces eran muchísimos. Y como he dicho, no daban de sí en algunos momentos de la historia de Israel, aunque eran tantos, muchos. En el Antiguo Testamento tenían que ofrecer día tras día, como hemos dicho, momento tras momento. Tenían que ofrecer muchas veces. Tenían que ofrecer sacrificios en plural, aunque siempre del mismo tipo. Por contraste, vemos que en el Nuevo Testamento hay un solo sacerdote, que en un solo día, por una sola vez, hizo un solo sacrificio, en singular, que vale para siempre y es irrepetible. Observemos este lenguaje enfático del versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Aquí hay una gran diferencia. En segundo lugar, en cuanto a contrastes, vemos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran ineficaces, mientras el sacrificio de Jesús es perfecto. En el Antiguo Testamento lo que se nos dice el autor es que estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Esto también es una idea muy familiar. Lo hemos visto en el capítulo 9, versículo 9, en el capítulo 10, versículo 1, en el capítulo 10, versículo 4. Pero aquí ahora el verbo es un poco diferente. Nuevamente, quizás para subrayar esta nota de frustración, porque el verbo quitar aquí no es el verbo que veíamos al final del capítulo 9, de quitar llevando algo de un sitio a otro. Es el verbo utilizado en Hebreos 12, versículo 1, donde es traducido por despojémonos. Es quitar de una ropa o de algo que nos envuelve. Y la idea aquí es que los judíos, por medio de esta repetición vez tras vez tras vez, procuraban quitarse de encima esta culpabilidad, esta ansiedad del pecado. Por todos los medios querían salirse de debajo de este manto que les envolvía. Y durante un momento a lo mejor lograban sacar un brazo, pero luego otra vez el manto estaba encima. Porque estos sacrificios eran ineficaces. No podían servir para realmente justificar al ser humano, para purificarle en el interior. No pueden nunca quitar los pecados en este sentido de levantar este manto, quitar estos trapos de inmundicia. En cambio, ¿qué tenemos en el Señor Jesucristo? Pues un sacrificio perfecto, precisamente porque logra esto. Esto se ha visto implícitamente, se ve implícitamente en el versículo 12, donde dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Por los pecados viene a significar para quitar los pecados, ¿no? Pero explícitamente, ya lo hemos visto en el capítulo 9, versículo 26, donde habla de quitar de en medio el pecado. Y en el capítulo 9, versículo 28, donde nuevamente habla de llevar los pecados. Y más explícitamente, vamos a verlo en el versículo 14, con una sola ofrenda hizo perfectos. Ya se nos quita este manto, este vestimento sucio del pecado. Y en su lugar nos descubrimos revestidos de la túnica blanca de la justicia del Señor Jesucristo. A esto llegaremos más adelante. Pero aquí está el contraste. Sacrificios que no pueden quitar el pecado, un sacrificio que quita verdaderamente el pecado de en medio. El tercer punto de contraste en estos versículos tiene que ver con la posición de los sacerdotes. En el Antiguo Testamento los sacerdotes siempre estaban de pie. Supongo que se sentaban para comer y se tumbaban al acostarse para dormir por la noche, pero habían dejado de ser sacerdotes al hacerlo. Es decir, no estaban ejerciendo su función sacerdotal al comer con su familia y al acostarse por la noche. Siempre que estaban ministrando como tales sacerdotes, tenían que estar de pie. Recordaréis que en el tabernáculo no había asientos, excepto el asiento de Dios mismo, dentro del lugar santísimo. El arca del pacto en forma de una silla, de un trono. Aparte de esto, no había asientos, no había lugar para sentarse. Tenían que estar siempre de pie, porque siempre estaban en activo. Y cuando no estaban en activo, pues salían del recinto e iban a su casa, pero dejaban de ejercer como sacerdotes al hacerlo. En cambio, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, se ha sentado. Y por así decirlo, se ha sentado con su ropaje de sumo sacerdote colocado todavía. Está sentado precisamente en el verdadero lugar santísimo, en el mismo trono de Dios, simbolizado en el tabernáculo por el arca del pacto. Se ha sentado allí. Intercede allí como nuestro sumo sacerdote, siguen sus funciones sacerdotales, pero se ha sentado. Aquí hay una gran diferencia. ¿Pero en qué consiste o cuál es el significado de esta diferencia? Pues pasamos a la segunda manera en la que vemos la mayor perfección del sacrificio de Cristo, porque el hecho de que está sentado a la diestra de Dios en el verdadero santuario, el verdadero lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, sentado en su trono, es otra evidencia de la plena eficacia y superioridad de su sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo se ha sentado. Recordaréis que esta es una idea ya familiar en esta epístola. Es un tema preferido de nuestro autor. Lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 3, donde se nos dice que después de efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo hemos visto en el capítulo 8, versículo 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Perdón. Volveremos a verlo en el capítulo 12, versículo 2. Hemos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y sobre todo, lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 13, donde el autor nos ha citado el Salmo 110. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y evidentemente el lenguaje de nuestro texto aquí es un eco de esta cita del Salmo 110. Se ha sentado a la diestra de Dios de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El lenguaje es casi idéntico. ¿Qué implica esto de que nuestro Señor Jesucristo se haya sentado? En primer lugar, implica que su obra es perfecta y acabada. Ahora, acabo de decir que él se sienta con su ropa de sumo sacerdote colocada todavía y ejerce funciones de sacerdote allí sentado. Sabemos que intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote y esta es una labor actual suya. Sabemos que como sacerdote nos socorre en nuestras debilidades y tentaciones. Él es poderoso para hacerlo porque, como nuestro sumo sacerdote compasivo, nos entiende perfectamente. El autor de Hebreos nos ha dicho esto. En este sentido, sigue ejerciendo su sacerdocio. Pero hay un sentido en el que no ejerce más aquel sacerdocio. Y es en el sentido de que no ofrece, no ha de ofrecer más sacrificios. Por esto puede sentarse. La obra se ha acabado. Si los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban continuamente de pie, era porque continuamente habían de seguir ofreciendo sacrificios. Si ahora nuestro Señor Jesucristo se sienta, es porque no hay más ofrenda por el pecado. No hace falta más. Su sacrificio es cabal y completo y perfecto y no hace falta más. En palabras de Bruce, un sacerdote sentado es la garantía de una obra terminada y de un sacrificio aceptado. Si nuestro Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios, y por la fe creemos que es así, entonces, ipso facto, creemos también que no hace falta más sacrificio por el pecado, porque el suyo es perfecto, cubre toda la necesidad de salvación del ser humano. Pero hay otra razón por la que se sienta. Se sienta porque él, al ascender a la diestra del Padre, vuelve a asumir su función de rey. En la antigüedad, al menos en la antigüedad del Antiguo Testamento, los sacerdotes ejercían su ministerio de pie, los reyes ejercían su ministerio sentados. Para esto tenían un trono. Y cuando ejercían gobierno, previamente se sentaban en el trono, con sus consejeros alrededor, y los que querían ser gobernados en un asunto, tener el juicio del rey, tenían que acercarse, y desde el trono el rey ejercía estos criterios y enviaba a sus siervos para cumplir sus órdenes. Sentarse es el gesto de un rey que gobierna. Y recordamos enseguida que Hebreos nos ha enseñado, en el capítulo 7 sobre todo, que nuestro sumo sacerdote también es rey, cosa impensable en Israel. Por lo tanto, su sacerdocio tiene que seguir no el modelo de Aarón, sino otro modelo anterior, el de Melquisedec, que también era rey sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, se sienta también como rey, y se sienta esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué incluye el autor esta frase? Porque para el argumento de la superioridad de los sacrificios habría bastado esto de decir que se ha sentado a la diestra de Dios. Y nuestro autor suele seleccionar bien las frases que está citando. No cita innecesariamente. ¿Por qué ha incluido esto de los enemigos que tienen que ser puestos por estrado de sus pies? No sé si tengo la razón, la respuesta adecuada. A lo mejor vosotros podéis pensar en otra. Creo que posiblemente el autor está haciendo lo que es su costumbre, que es introducir en una sección lo que va a ser una nota predominante en la sección siguiente. Al acabar esta descripción de la superioridad de los sacrificios de Cristo, el autor va a empezar otro de sus serios avisos. Y básicamente el tema va a ser la condición terrible en la que se va a encontrar aquella persona que, aun habiendo profesado fe en el Señor Jesucristo en un momento, en realidad con el paso del tiempo demuestra ser un enemigo de Jesucristo. Y pienso que quizás queriendo anticipar el tema este, el autor ahora introduce esta frase como preparando el camino para cuando lleguemos al versículo 26 de este mismo capítulo. No sé si esta es la razón o si hay otra que se me escapa. Al decir que el Señor Jesucristo está esperando, no debemos tener la impresión de que Él esté allí sentado al lado de Dios, pero con los brazos cruzados porque no tiene nada que hacer. Ya he dicho que Él intercede por nosotros, que Él nos presta ayuda, socorro en las situaciones de la vida. Él está pendiente de la situación y la necesidad de cada uno de aquellos que son santificados por Él y que le tienen a Él por su sumo sacerdote, lejos de estar inactivo. Supongo que esto quiere decir, ya que hay millones de santificados en nuestro mundo, que el Señor Jesucristo tiene mucho trabajo. Solo atenderme a mí, supongo que le cuesta mucho trabajo. Solo atenderte a ti. Y si sumamos todos los creyentes que hay en este mundo, pues el Señor Jesucristo tiene en este momento que estar muy activo. Menos mal que está como hombre, pero como hombre divino, porque si no, no alcanzaría a poder atender a tantas necesidades que nosotros le presentamos. Pero no solamente esto, no solamente atiende a los creyentes, también Colosenses 1:17 nos recuerda en tiempo presente que todas las cosas en Él subsisten. Él es quien ordena y sostiene y mantiene todos los resortes, todos los poderes de este mundo, nadie, ningún científico ha empezado a tocar más que la superficie de toda la complejidad del universo en el que vivimos. Pablo en Colosenses afirma que nuestro Señor Jesucristo sostiene todo. Este complejo engranaje, todos estos poderes y fuerzas y elementos que constituyen no solamente un cuerpo humano, aunque hay que pensar que en la tremenda complejidad de un cuerpo humano, no solamente de un grupo de personas, no solamente de una ciudad o de un país, no solamente de este mundo, sino de todos los mundos en nuestro universo, nuestro Señor Jesucristo lo sostiene todo. Y en este sentido, como dice Efesios 1, versículos 21 y 22, Él ya está por encima de todo y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Este mundo parece estar en caos, pero nosotros tenemos la plena convicción de que hay un Señor que está rigiendo el destino de este universo, que lo está conduciendo hacia un fin, conforme a sus propósitos. Por lo tanto, en todo esto, Él ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada se escapa de su señorío soberano. Incluso la maldad del hombre, de una manera misteriosa que no alcanzamos a entender, Él, en su soberanía, puede controlar las consecuencias y convertir en motivos de bendición para su pueblo, aun lo que es un atentado en principio contra su señorío. Pero es bien cierto que tanto en el mundo espiritual como en el mundo humano hay muchos seres que no están dispuestos a acatar la autoridad de Cristo, que no tienen ojos para ver su majestad, que niegan su autoridad, que niegan su derecho soberano en sus vidas. Por esta actitud se constituyen en sus enemigos. Y el autor nos indica que estamos en un compás de espera. Un día todos estos enemigos van a ser sujetados, pero mientras tanto, el Señor Jesucristo está esperando, no porque esté impotente ni inactivo, sino porque no ha llegado el momento de Dios para esto. Está esperando. ¿Por qué? ¿Por qué es que no irrumpe ya y acaba de una vez? Bien, sabemos que una respuesta en sus propios labios, cuando estaba en la tierra, era que solo el Padre tiene en su poder estos tiempos. Él es, el Padre es quien determina el momento. Y el Hijo se somete a esta autoridad del Padre como nosotros también debemos someternos. Él espera. Nosotros también esperamos. Pero hay otra razón más explícita que encontramos en 2 de Pedro 3:9. Si el Padre alarga este compás de espera, es por su misericordia y su compasión, no deseando la muerte de nadie, sino que todos puedan llegar al arrepentimiento. El Padre espera, por si acaso. Bueno, esto es hablar muy humanamente. Espero que me entendáis. Dios Padre está esperando hasta que todos los elegidos hayan llegado a la salvación. Y es en su misericordia, por lo tanto, que Él está esperando. Mientras tanto, el Señor Jesucristo espera, como acabo de decir, y nosotros también esperamos. tal y como Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El mismo tema, ¿verdad? De sujetar todas las cosas. En cierto sentido, dice Pablo, las cosas ya están sujetas. Pero notamos que este proceso no está completo en algunas cosas. En primer lugar, porque tenemos que esperar todavía su venida. El compás de espera indica que esta sujeción no se ha finalizado todavía. Y lo acusamos en nuestros propios cuerpos. Nosotros tenemos que reconocer que no estamos sujetos en todo, aun como creyentes, a su voluntad. Que le desobedecemos. Que le somos motivo de tristeza en momentos determinados. No estamos plenamente sujetos como quisiéramos ser. Tampoco nuestros cuerpos se ajustan a esta perfecta sujeción que tendrá nuestro cuerpo glorificado en aquel día. Pero sabemos que el mismo poder que Él administra ahora en el sostenimiento de todas las cosas que están sujetas a Él, un día la va a aplicar a nuestros cuerpos mortales, porque los va a transformar para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. Mientras tanto, esperamos. Pero vendrá el día de la vindicación de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá el día de su manifestación pública. Vendrá el día de la sujeción final de todos sus enemigos. Y en aquel día, quienes no se hayan rendido voluntariamente a su soberanía, mientras dura el año de la buena voluntad de Dios, descubrirán que se encontrarán con Él en el día de la venganza de Dios. Este va a ser, como acabo de decir, el tema del aviso serio a partir del versículo 26. Antes de dejar este versículo 13, señalar que hay cierta ambivalencia en la enseñanza bíblica acerca de esta espera de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le vemos esperando hasta que el Padre sujete bajo sus pies a sus enemigos. Bueno, nuestro texto aquí no lo dice, el Salmo 110, citado en el capítulo 1, versículo 13, lo dice. El Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga bajo sus pies, tus pies a tus enemigos. Así que tenemos al Hijo esperando hasta que el Padre haya completado su obra. En cambio, si miramos el capítulo 15 de 1 Corintios, los versículos 24 al 28, es más bien al revés. Tenemos al Hijo obrando para sujetar todas las cosas bajo sus pies, a fin luego de poder entregar el reino perfecto al Padre. Ahora, yo no pretendo tener ninguna respuesta para reconciliar todo esto, ni creo que nadie tenga la respuesta, porque está escondida en este tremendo misterio que es la Trinidad. Nosotros enseguida empezamos a identificar al Padre y al Hijo como si fuesen dos dioses, en vez de comprender que son un solo Dios que se manifiesta en dos personas. ¿Y qué quiere decir entonces que uno está a la espera de que la otra persona acabe su obra? Pues yo no lo sé, ni creo que nadie lo sepa, porque está escondido dentro de realidades en Dios que nuestra mente humana en estos momentos es incapaz de poder alcanzar. Lo que sabemos de Dios, Dios en su misericordia nos lo ha revelado conforme a la capacidad de los límites de una mente humana. lo que es la realidad de Dios en este sentido se nos escapa. Pero quería señalar que hay esta ambivalencia. Lo claro es que vendrá un día en que todo estará sujeto al Señor Jesucristo, entonces entregará el reino al Padre y entonces Dios será todo en todos. La tercera razón por la que vemos la superioridad del sacrificio de Jesucristo consiste en su efecto en los que creen en él. Versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta es una de las afirmaciones más gloriosas de toda la Biblia, y por esto os recomiendo que la tengáis en vuestra memoria, porque es una espada para utilizar contra el desánimo y el desaliento del maligno. No vamos a profundizar en este versículo en estos momentos, porque vamos a dejarlo para la semana que viene, ya que el tiempo ha pasado. Si decir quizás dos cosas. En primer lugar, que con este versículo, esta tremenda frustración de estar bajo este manto que no podemos quitar de encima, se soluciona. Si realmente crees lo que afirma la palabra de Dios. No sé si hay alguien que pueda entender a la perfección cómo ocurre esto. La palabra de Dios nos da explicaciones, pero ¿quién entre nosotros se atreve a decir, pues yo he entendido a la perfección todas estas explicaciones? Estas explicaciones nos dan una iluminación, nos dan una comprensión, pero quizás no una comprensión perfecta. Pero hasta cierto punto no importa. Lo importante es que comprendamos la conclusión. Y la conclusión es esta. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo funciona esto? Pues en primer lugar es importante que Dios lo entienda. Y si Dios lo entiende y nos lo comunica, pues interesa poder comprenderlo hasta donde podemos. Pero finalmente hemos de descansar en la palabra de Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Tú eres perfecto? Que levanten la mano los perfectos. Pues claro, os estoy poniendo deliberadamente en un apuro, porque en un sentido todos tendríamos que haber levantado la mano, es lo que dice, a no ser que no somos de los santificados. Es otra de estas situaciones de ya y todavía no, ¿no? Porque creo que la respuesta correcta a la pregunta, ¿eres perfecto?, es sí y no. El texto dice que sí, y también el texto dice que no. Esta es la segunda cosa que quiero comentar, y con esto acabamos. Porque el texto literalmente dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Ahora esto me encanta, porque es un equilibrio perfecto. Perfectos ya y para siempre. Es una realidad. Vamos siendo santificados. Es otra realidad. Y las dos realidades se dan en nosotros. Y las dos realidades tienen ciertas consecuencias. Y es importante mantener en equilibrio estas dos realidades, porque si no, perderemos alguna de estas consecuencias. Hemos de saber, Y esta será la tesis del autor en el resto de esta sección del capítulo. Hemos de saber que para cuestiones de nuestra aceptación ante Dios, no hemos de ir haciendo memoria de nuestros pecados, como si nuestra aceptación dependiese de cómo estamos progresando en la santidad. Nuestra aceptación ante Dios desde el principio hasta el final depende de una sola cosa, que es la perfección del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si dudamos de nuestra aceptación ante Dios, estamos dudando del poder y la eficacia de aquel sacrificio. Dios nos proclama perfectos, no por ningún mérito en nosotros. Precisamente no. Precisamente sabemos que no somos perfectos en cuanto a nuestra propia justicia, en cuanto a nuestra vivencia de día en día. En este nivel vamos siendo santificados, a esto llegaremos en un momento. Pero en cuanto a nuestra posición ante Dios, nosotros tenemos un mediador. Tenemos un sumo sacerdote que ha puesto su vida por nosotros, ha ofrecido el gran sacrificio que vale ante Dios, que no es un mero símbolo, como los sacrificios del Antiguo Testamento, es la muerte de todo un Dios. En nuestro lugar, para que Él, llevando sobre sí, en el sentido de el quitar llevando nuestro pecado, podamos estar nosotros revestidos de su justicia. Vuelvo a decir, a lo mejor hay dimensiones aquí que se nos escapan en cuanto a su explicación, pero Dios dice que es así, y lo importante es que Él lo entienda. Esta es nuestra primera realidad. En cierto sentido, ante Dios ya somos perfectos para siempre. No hay nada más que hacer, no hay nada más que podamos hacer. Si pensamos que podemos hacer algo, estamos restando eficacia e importancia al mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que podamos añadir. Es un sacrificio una sola vez para siempre. Y somos perfectos. En cuanto a nuestra aceptación ante Dios y todas las implicaciones que esto trae, en cuanto a nuestra paz con Dios, en cuanto a nuestra esperanza de una herencia eterna. Ahora, en cuanto a nuestra vivencia diaria, nosotros sabemos perfectamente que no somos perfectos. Más bien vamos siendo santificados. ¿Por qué no debemos utilizar nuestra perfección en Cristo como excusa para no preocuparnos por perfeccionarnos en nuestra santificación diaria? Pues es un tema que abordaremos la semana que viene, Dios mediante. Pero vamos a regocijarnos hoy en que tenemos un sacrificio perfecto. Y que como consecuencia Dios nos cuenta como perfectos para siempre. Vamos a despedirnos en oración y luego cualquier pregunta que tengáis se puede hacer. Señor, juntos queremos venir delante de ti y el solo hecho de acercarnos a ti sabemos que solo es posible por la perfección de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que, habiendo creído en Él, tenemos este derecho de acceso, no por nada en nosotros, sino por todo en Él. Y juntos, al venir ante ti, queremos expresarte con sencillez, pero con mucho sentimiento, nuestra profunda gratitud y gloria y gozo en estos momentos por la perfección del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos perfecciona ante ti. Gracias por no tener que vivir bajo la ansiedad frustrante, dolorosa, de trapos de inmundicia, con el temor constante de nunca poder alcanzar este acceso a tu presencia. Gracias porque tú nos has hecho aceptos en el amado. Gracias porque, revestidos de su justicia, tú nos ves como hijos amados. Ayúdanos, Señor, a vivir gozosos, bajo esta...